RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos a todos, bienvenidos a Hora América, un programa en el que repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará hasta Haití, porque la situación allí empeora en las últimas semanas, con las calles sumidas en el caos, con secuestros, con tiroteos y con violencia de bandas criminales. Seguiremos después hablando de Venezuela, Cuba o Estados Unidos. A continuación nos iremos hasta Arco, que arranca su edición número 43, en la que participan 205 galerías procedentes de 36 países bajo el eje conductor del Caribe como protagonista. Les iremos hablando estos días de varias exposiciones dentro de este marco. Después nos acercaremos a otra feria de arte, la de JazzMart 2024, que celebra su 15ª edición con un fuerte vínculo con el arte contemporáneo latinoamericano. Este año presentan además Jazz Latam, un programa específico de artistas y galerías de México, Argentina, Perú o Cuba. Nos lo contará en unos momentos su comisaria María Lechtouler. Y hoy estamos con ustedes, Alejandro Zapatero en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo Teresa Montoro, Maite Moniaín, Tamara García y en la edición y presentación la que les habla hoy, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos este repaso de la actualidad, como les decíamos, en Haití, porque el país vive este miércoles una nueva jornada bajo el terror de las bandas, con su primer ministro Ariel Henry en Puerto Rico y a la espera de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que va a analizar la extrema violencia de este país está sufriendo a manos de los grupos armados y a estudiar una posible salida de la crisis. El jefe pandillero Jimmy Cerisier, conocido como Barbecue, ha llamado a detener al jefe de la policía y a sacar del poder al primer ministro de Haití. Informa Fran Sevilla.
Haití se precipita por un abismo de violencia que se ha recrudecido en los últimos días en medio del caos, con tiroteos, muertos, saqueos, incendios y nuevos secuestros, sin que de nada sirva el toque de queda y el estado de emergencia decretado por el gobierno. Una situación provocada por el desafío al poder del líder de la principal banda armada, Jimmy Cerisier, conocido por el alias de Barbecue, quien ha exigido la dimisión inmediata del primer ministro Ariel Henry con una amenaza directa si no lo hace.
Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyándole, iremos a una guerra civil que provocará un genocidio, amenazaba Barbecue. Este ex policía se ha convertido en el líder de la principal organización criminal en Haití, que controla buena parte del narcotráfico, la extorsión, los secuestros y el tráfico de armas. El domingo desató la actual crisis cuando sus hombres asaltaron la principal cárcel de Puerto Príncipe y liberaron a casi 4.000 presos al tiempo que exigió la caída del gobierno, profundizando así la condición de estado fallido de Haití.
Y entre tanto, desde el otro lado de la frontera, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha lanzado una advertencia ante el caos que se vive en Haití.
Que vamos a tener una respuesta drástica, drástica, si aparece alguna de esas personas en el país.
Precisamente la ONU, en su informe anual sobre la situación de las drogas en el mundo, alerta de una creciente vinculación del narcotráfico y el comercio ilegal de armas con la violencia y los países de América Central y el Caribe.
El informe señala al Caribe por tener una de las tasas de asesinatos con armas de fuego más altas del planeta. Los expertos de la ONU alertan que estos problemas provocan movimientos migratorios, sobre todo en Cuba, Haití, Honduras y Nicaragua. Con respecto a Haití, el documento señala que se ha convertido en un país de tránsito para el comercio ilícito de la droga, sobre todo de la cocaína y el cannabis, que se dirige hacia la República Dominicana, Estados Unidos y Europa Occidental.
En Estados Unidos, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, abandona la carrera para la nominación republicana, con lo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedaría como el único aspirante de este partido. Una renuncia que se ha producido después del claro triunfo de su rival, Donald Trump, en este supermartes que ponía en juego cientos de delegados en una quincena de estados.
Haley, antigua embajadora de Trump ante la ONU, se había resistido a claudicar frente al magnate en las últimas semanas e incluso llegó a prometer que no se retiraría tras el supermartes. Pero el fracaso en esta jornada clave ha terminado de inclinar la balanza. Por lo tanto, ya solo quedan Joe Biden y Donald Trump en la carrera a las elecciones de noviembre. Corresponsal en Washington, María Carou.
Sí, ayer ganó en solo uno de los 15 estados en los que se votaba. Nikki Haley comparece esta mañana y lo previsible es que anuncie su retirada de las primarias republicanas. La única duda es si dará o no su apoyo a Donald Trump, como han hecho la mayoría de caídos en esta carrera. El expresidente de los Estados Unidos se llevó anoche una amplia victoria entre las bases republicanas, aunque de cara a noviembre Trump tendrá que afrontar el rechazo que genera entre algunos de los votantes de su partido, votantes que habían apoyado a Haley, asegurando que es una candidata más estable, menos caótica. Como Kate, republicana, que nos cuenta que ella no votará a Trump en noviembre. En el lado demócrata, Biden se impone también en el supermartes. En su caso, una de las debilidades a las que tendrá que hacer frente es el enfado de muchos de sus votantes jóvenes o de origen árabe. En este supermartes han vuelto a dejarle votos en blanco a modo de protesta por su postura en la guerra de Gaza. Como Frank, demócrata, que ayer votó en blanco y que dice que no apoyará a Biden en noviembre si no busca un alto el fuego permanente de forma más decidida.
Y la candidata ya retirada ha logrado al menos el hito de ser la primera mujer en imponerse en unas primarias en el Partido Republicano y ganar protagonismo en la escena política nacional estadounidense.
Si seguimos hablando de elecciones, nos vamos ahora a Venezuela, porque su presidente Nicolás Maduro ha celebrado este martes el anuncio realizado por el Consejo Nacional Electoral sobre la fecha de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 28 de julio, día de nacimiento de Hugo Chávez. Beatriz Viaño, corresponsal de Radio Televisión Española en la región.
Entre una treintena de fechas que había sobre la mesa, el Consejo Nacional Electoral ha elegido la que coincide con el nacimiento de Hugo Chávez. Además, ha hecho el anuncio justo cuando se conmemoran 11 años de su muerte. Con la convocatoria, Nicolás Maduro cumple su promesa de celebrar comicios el segundo semestre del año.
Venezuela, un país agredido, acosado, en guerra económica, sancionado, no ha dejado de hacer ni una elección.
La proximidad de la fecha obliga a los interesados a inscribirse antes del 16 de abril. La oposición tiene poco margen de reacción y habrá que ver qué estrategia determina para elegir aspirante, teniendo en cuenta que su candidata María Corina Machado está inhabilitada, aunque insiste en presentarse.
Lo que no les queda más remedio que aceptar. Y es que aquí van a haber elecciones limpias y libres.
Al ministro español de Asuntos Exteriores, la noticia le ha pillado de gira por Colombia y Panamá.
Lo que ahora esperamos es que esas elecciones incluyan a todo el mundo y que todo aquel que quiera competir libremente lo pueda hacer.
Mientras, Estados Unidos amenaza al presidente Maduro con sanciones si no celebra elecciones democráticas. El chavismo contraataca bloqueando los vuelos de repatriados.
Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha cancelado la programación en español del canal de televisión alemán DW, según ha denunciado el propio medio, que considera esta medida como un ataque a la libertad de prensa, exigiendo el restablecimiento de la señal. La cancelación del canal por parte de las autoridades venezolanas se produce a raíz de un vídeo en el que se aborda la corrupción en distintos países de América Latina, entre ellos Venezuela, y los nexos entre políticos y el crimen organizado.
Más cosas. El presidente español Pedro Sánchez, de visita en Brasil, ha sido recibido por su homólogo Lula da Silva en esta primera parada de una gira que continuará después en Chile. En Brasilia está Sandra Gallardo, enviada especial.
Primer viaje a Brasil como presidente del gobierno. Lula da Silva le ha recibido con honores en el Palacio de Planalto, uno de los escenarios del asalto de los bolsonaristas que hace un año protestaban por la victoria del Partido de los Trabajadores. Llegaron hasta la puerta del despacho de Lula y lograban irrumpir en el Supremo y en el Congreso, donde se dirigirá Pedro Sánchez después de esta reunión. El regreso de Lula relanza unas relaciones que con Bolsonaro estaban congeladas. Sintonía entre progresistas, dicen en Moncloa, que da este viaje un perfil muy económico, ven muchas oportunidades para las empresas españolas. Está previsto que esta gran potencia invierta 300.000 millones de inversión pública. Mañana ese será el gran tema en Sao Paulo. Hoy también la geopolítica, Ucrania, Gaza. Lula mantiene una posición muy beligerante con Israel.
Y terminamos este repaso en Cuba, que mantiene encendido solo el 26% del alumbrado público por la crisis energética. El gobierno ha desconectado el 74% del alumbrado público desde finales de 2023 como medida de ahorro ante la escasez de combustible, según informaron este martes medios oficiales. Nos lo cuenta Santiago Barnuevo.
En Cuba, llenar el depósito de 40 litros costará el equivalente a $44, más que el salario medio estatal de un trabajador público, que está en los $35. Asegura el ministro cubano de Finanzas que hay que repercutir el incremento de costes para justificar una subida de más del 400% de un día para otro, que es lo que van a tener que abonar en las gasolineras los ciudadanos para el consumo privado.
Un corrimiento, un reconocimiento de todos los costos y gastos que se incurren desde la adquisición, procesamiento y comercialización de los mismos.
Los turistas tendrán que pagar la gasolina en divisas en determinadas gasolineras en el marco de un paquete de medidas en el que también sube la luz un 25% para los mayores consumidores, mientras que de momento se aplaza la subida del gas licuado. Todo en un momento de recesión y con un déficit público que podría rondar este año el 18%, con problemas energéticos constantes por la reducción de los aportes de petróleo desde Venezuela o el mal estado de la red eléctrica, con falta de productos básicos en las calles y cuando ha tenido el gobierno cubano que pedir ayuda por primera vez en muchos años al Programa Mundial de Alimentos para suministrar leche a los menores de 7 años.
Y así es, Cuba confirma que ha solicitado ayuda al Programa Mundial de Alimentos ante la escasez de leche en polvo para los menores de 7 años, como nos decía nuestro compañero. Y el medio oficialista Cuba Debate ha informado que la isla recibirá en los próximos días un envío de un barco proveniente de Brasil con 375 toneladas. Sin embargo, no ha aclarado que formen parte de esa ayuda solicitada al organismo de las Naciones Unidas.
Escríbenos. Hora .america@rtve.es.
Y como les adelantábamos en la portada, este miércoles arranca la Feria de Arco 2024 y por primera vez lo hace en el mes de marzo. En su edición número 43 participan 205 galerías procedentes de 36 países. Casi el 30% de la representación internacional lo acapara el arte latinoamericano. Y la sección central de este año gira en torno a la orilla, la marea, la corriente, un Caribe oceánico. Aunque la feria ha abierto sus puertas esta mañana, este miércoles, está previsto que los Reyes de España presidan la inauguración más tarde. Tamara García nos da todos los detalles.
El arte contemporáneo se da cita del 6 al 10 de marzo en la edición número 43 de Arco Madrid. La novedad de este año es el mes. El cambio de fecha a marzo se mantendrá en los próximos años para ganar más tiempo de montaje y evitar que coincida con las vacaciones de la Semana Blanca en Europa. Lo señala Maribel López, directora de Arco.
Los españoles venían, pero a lo mejor desde Francia pues ya no venían porque tenían prioridades personales, ¿no?, o familiares. Siendo que una de nuestras voluntades y deseos es generar nuevo coleccionismo para las galerías, tenemos que estar atentas a qué pasos damos para que eso tenga lugar. Y este era uno de ellos. Es decir, se mantendrá esa fecha hacia el futuro en esta primera semana de marzo.
Este año participan 205 galerías procedentes de 36 países. La representación nacional se sitúa en torno al 35%. Y en cuanto a la presencia internacional, cerca del 30% lo acapara el arte latinoamericano, con especial presencia de Argentina, de Brasil y de México. Todos los proyectos han sido seleccionados pensando en construir historia del arte, explica la directora.
Una voluntad de pensar en artistas, en obras, en proyectos que estén anclados en el presente, pero que tengan una mirada hacia el pasado y una proyección hacia el futuro. Pensamos desde una lógica en la que estamos construyendo historia del arte.
Hay tres secciones comisariadas. La central y novedad de esta edición se llama La Orilla, La Marea, La Corriente, un Caribe oceánico. Sus comisarias son Carla Acevedo y Sara Germán. La lectura que plantean gira en torno a un Caribe flexible y en movimiento.
Habrá 23 artistas, 19 galerías, proyectos muy interesantes y yo creo que nada predecibles. Están hablando de un Caribe que se abre, un Caribe del que entra y sale personas, ideas, un Caribe en movimiento, flexible y abierto.
Además, este tema central se complementa con actividades paralelas en otras instituciones.
El proyecto del Caribe este año va a tener varias presencias: Casa de América, Centro Arte Complutense, con la exposición de Jorge Pineda, en Casa Encendida presentaciones de vídeos de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, y en el Museo Reina Sofía presentaciones de películas, presentaciones de libros.
Nunca lo mismo, Arte Latinoamericano es el segundo proyecto comisariado de ARCO que explora la unión entre artistas y 12 galerías procedentes de América Latina.
Artistas de Latinoamérica, en esta ocasión también todo galerías, con Manuela Moscoso, que repite, y José Esparza Choncuy, que es director de Storefront en Nueva York y que se une al equipo. Cuando una nueva visión curatorial entra, estamos estableciendo un cambio. Los cambios en arte, tal como los entendemos, son sutiles. Y ahí es en esas sutilezas donde queremos que os fijéis, porque va a haber muchas a lo largo de la feria.
Y la tercera sección comisariada se llama Opening Nuevas Galerías.
Son galerías que tienen menos de 7 años. No hablamos de la edad de los artistas aquí. Eso suele coincidir, pero puede no hacerlo. Hay galerías nuevas que están trabajando con recuperación de artistas, como sabemos que es algo que ahora es muy importante. Pero hablamos de la edad de las galerías. El equipo curatorial, que serán Cristina Anglada y Gina Jiménez, cada 2 años cambia. Garantizamos que haya siempre una nueva visión.
Después de 12 meses preparando esta edición, Juan Arrizabalaga, director de IFEMA, destaca la especialización de la feria para mantener vivo el interés del mercado, poniendo el foco en los nuevos talentos.
Con la vasta oferta artística que existe, se hace imprescindible la especialización como valor diferencial para mantener vivo el interés del mercado. Por ello, me atrevería a decir que ARCO, en su búsqueda de identidad, se ha confirmado en todo un referente para la investigación, el descubrimiento y el conocimiento de artistas.
La programación de ARCO este viernes 8 de marzo está orientada al Día Internacional de la Mujer y el sábado habrá una fiesta en el Museo Reina Sofía con 2 DJs caribeñas.
Seguimos con más cosas. Madrid se llena de arte contemporáneo estos días y no solo con ARCO. Del 7 al 10 de marzo también llega a la capital de la feria de arte Jazz Mat, que apuesta por el arte latinoamericano en Casa de América, con un programa específico llamado Jazz Latam, una propuesta muy cuidada de obras, conferencias y actividades con galerías y artistas de varios países como México, Ecuador, Perú o Argentina. La Feria de Arte Contemporáneo Jazz Mat 2024 llega a la capital en su 15 aniversario, del 7 al 10 de marzo. Siempre con un fuerte vínculo con el arte latinoamericano desde sus inicios. Este año además lanza un nuevo programa, Jazz Latam, que incluye galerías específicas y artistas de países como México, Perú, Cuba, Chile, Argentina, Ecuador o Venezuela. Al otro lado del teléfono tenemos a la comisaria de este programa, a María Leitauler. Bienvenida. Cuéntanos un poco cómo es este vínculo artístico entre España y Latinoamérica y sobre todo qué se va a poder encontrar el visitante en esta edición en general.
El vínculo entre España y Latinoamérica es un vínculo fraterno, es muy cercano. De hecho, la propuesta de Jazz Latam dentro de Jazz Mad es una propuesta donde en la sección hay galerías que operan desde Latinoamérica, desde México, desde Perú, Argentina, entre otros países que participan, pero también se hace abarcativa artistas que son parte del staff de galerías o de proyectos que circulan u operan desde Europa o desde otros países, pero que los incluyen dentro de sus listados. Entonces, lo que se puede encontrar es, de alguna manera, siguiendo la misma línea de la feria, una posibilidad de conocer muy de cerca las producciones de artistas que están con carreras en crecimiento, que también se dan la libertad de experimentar y de navegar o de indagar en nuevos medios y en nuevas tecnologías.
Jazz Mat abre este año, decíamos, el nuevo programa Jazz Latam, que incluye galerías específicas como Impulso Galería de México, Jazz Arts de Perú, Cod Projects o Julia Bacalá, Arte Contemporáneo de Argentina, TM Galería de Ecuador y también artistas de Cuba, Chile o Venezuela. También hay 2 galerías latinoamericanas afincadas aquí en España, como Siascope o Boom Art Community.
no podemos mencionar todos los proyectos en cartel por una cuestión de tiempo, que nadie se nos enfade, pero bueno, no sé si María puedes destacarnos algo en especial, quizá alguna colección o alguna pieza, o resumirnos en una pincelada un poco de cada país, un resumencillo de toda esta parte.
Claro, son muchos proyectos que darían ganas de mencionar y estaría muy bien poder profundizar sobre cada uno de ellos. Pero en esta ocasión podría destacar la propuesta de COT Project de Buenos Aires, Argentina, que trae a la feria dos artistas mujeres pintoras, Fátima Pesicarú, con una pintura que toma referencias de la historia del arte, pero también de internet, de la cultura popular, y que hace una revisión feminista desde escenas cotidianas y domésticas con cierto humor y fantasía. Y también a Renata Juncadela, que indaga desde la pintura también las imágenes visionarias. Hay algo todavía de un cierto dejo de realismo mágico, característico de Latinoamérica, pero también involucra la mitología y ciertos arquetipos también en clave feminista. Son dos mujeres empoderadas que ubican además a las mujeres empoderadas en el centro de sus creaciones. Entonces, bueno, invito a que en la feria puedan tener contacto directo con su pintura. Fátima estará además presente en la feria y es una excelente oportunidad para conversar con ella.
Este programa Jazz Latam cuenta con varias temáticas contemporáneas y enfoques como, por ejemplo, la fotografía, la pintura, el sonido y nuevas tecnologías aplicadas a estas disciplinas como, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo convergen todas estas miradas y soportes, María? No sé si las nuevas tecnologías están aquí para quedarse también en el arte. ¿Cómo es un poco todo esto?
Sobre todo en las décadas del 60 y del 70, el arte latinoamericano hizo una revisión sobre sus propias influencias, las culturas originarias, y lo que hizo fue invertir la mirada desde hacia afuera hacia adentro. Pero claro, luego el mundo cambió, la globalización también hizo mella en las producciones latinoamericanas, entonces hoy es difícil hacer un trazado donde haya elementos estéticos que identifican a las producciones de América Latina. Y el uso de las nuevas tecnologías, que en cierta época también estaban atravesadas por el acceso al low-tech, digamos, a las tecnologías de bajo costo e incluso de baja definición, hoy plantean un escenario diferente porque esos materiales están accesibles, esos recursos son accesibles. Entonces, no solamente las tecnologías están aquí para quedarse en las producciones contemporáneas, sino por supuesto también de la mano de las producciones de artistas latinoamericanos. Hat, por ejemplo, es un artista que estará presente en la feria y que hace arte sonoro con una devolución visual, con un arte visual. Ricardo Candia es otro artista también presente en la feria de Chile, que desde la fotografía también incluirá una propuesta con realidad aumentada. Y eso es solo para citar algunos de los ejemplos que se pueden encontrar.
Jazz Latam también cuenta con un ciclo de conferencias en colaboración con Casa América, la semana previa a la feria en sí y luego también continuando durante la feria en el Palacio de Neptuno. Un espacio para el diálogo con el público, con conferencias impartidas por galeristas, comisarios y artistas, que sin duda también es importante, ¿no?, para visibilizar todo este entramado artístico. María, ¿qué esperáis un poco de estos ciclos también? Porque cuentan con un gran interés para la feria.
Así es. En la feria vamos a desarrollar también un programa paralelo de conversatorios, podríamos decir, porque la verdad que el espíritu es justamente ese, el de plantear una temática que genere disparadores de charlas, de diálogos, y tienen un poco el objetivo de generar hipótesis posibles, de líneas de discusión posibles o conclusiones por lo menos temporales sobre aspectos vinculados, por ejemplo, con las perspectivas actuales del rol curatorial latinoamericano. Esa será la charla del viernes 1 de marzo a las 11 horas en Casa de América. o hablar sobre identidad y globalización en el arte latinoamericano. Esa será la charla del viernes 8 de marzo a las 11 horas también en Casa de América. Pero durante los días de la feria también se realizarán algunas charlas y encuentros también dentro del Palacio Neptuno, dentro de su auditorio, y algunas performances y acciones que se irán desarrollando a lo largo del horario de toda la feria.
Mariela Eitoller, eres la comisaria de este programa tan atractivo. Como vemos, cuentas con una amplia trayectoria profesional de 15 años como investigadora, museóloga y gestora cultural. ¿Cómo es tu labor a la hora de organizar este proyecto y cómo ves los desafíos actuales en el mundo del arte en general, siempre sometido a cambios, a transformaciones, desde estas diferentes perspectivas laborales precisamente que has tenido? Porque imagino que no es lo mismo a lo mejor el papel del comisariado que el de trabajar en un museo como gestora cultural. No sé, cuéntanos un poco para ti cómo es esta labor en este programa tan atractivo y qué es para ti el arte también, ¿no? Como concepto que transforma y remueve un poco al visitante.
Bueno, esta última pregunta es muy interesante porque plantea sobre todo la versatilidad que exige el sistema del arte, el mundo del arte, y también una exigencia en términos de actor cultural que no es productor de obras de arte, ¿no? Dentro de este sistema complejo, de este ecosistema complejo que nosotros damos en llamar sistema del arte, hay muchas partes involucradas, y en ellas el rol del comisario, que a veces es un poco gestor cultural, es un poco promotor, va mutando y modificándose un poco de acuerdo también a los ámbitos que, como bien se mencionaba en la pregunta, pueden ser un museo, pueden ser una feria. Ahí ya hay una marca, una diferencia muy contundente, porque claro, en una feria el interés está puesto en la venta de las obras, en la inclusión de las obras en colecciones y su comercialización, y en cambio en el museo el vínculo con el público o la transmisión o el intento de comunicación entre el público y los artistas y las obras es el que ocupa la primera escena. Yo creo que el arte no lo pienso constantemente porque también tengo mis momentos de desasosiego en un mundo en el que estamos viviendo ahora que plantea muchas situaciones de crisis. El arte igual continúa siendo un elemento de transformación, pero creo que sobre todo de encuentro, y en ese encuentro de posibilidad de diálogo de ideas diferentes. Siempre es lo que a mí también me movió a trabajar desde lo curatorial, obras que planteen esta posibilidad de reflexión en torno a conceptos que a veces son complejos, que a veces son, no siempre son agradables o no son fáciles de abordar, pero que desde ese lugar artístico, nos inviten a pensar además colectivamente.
Pues con ese mensaje nos quedamos, con disfrutar del arte contemporáneo latinoamericano. Van a invitarnos a pensar colectivamente. Del 7 al 10 de marzo, la Feria de Arte Contemporáneo Jazz MAT y este programa específico Jazz LATAM, repartido entre Casa América y el Palacio de Neptuno de Madrid. Despedimos a Mariela Eitoller, comisaria de este proyecto tan cuidado. Gracias por atendernos y seguiremos de cerca vuestros pasos.
Gracias a ti también por el interés en el proyecto.
Dicen que hay un bar en la esquina. Uy, uy. Que va, que solo van chicas. Uy, uy.
Terminamos con música, con este ritmo ya ven hoy, con la tercera edición del Festival Granada 100% Mujer, con unas pinceladas como llevamos toda la semana dando en esta Semana de la Mujer. La plataforma Revivir la Azucarera convoca a la ciudadanía para que el sábado 9 y domingo 10 de marzo celebremos la diversidad musical y la visibilidad de la mujer en el gremio de la música, con artistas, productoras y equipo técnico 100% femenino. La niña, la niña, la niña le pasa. La niña es ninja.
pinche karateca.
Estás muy reconocidas no sé como María Pelae, que abre el cartel el domingo y al que la escuchamos de fondo. O la gran promesa del afro rap de Wiz de la Rosa, también las granadinas, la Sole, Nefi, Erika y Pilar Alonso, entre otras desde Cataluña. Nos va a acompañar Maruja Limón, con quien comienza el festival el propio sábado. Habrá también zona de mercadillo, exposición, pintura facial y una zona con actividades para la infancia que entran gratis hasta los 12 años.
Pues con este evento, con Granada 100% Mujer, les vamos a ir despidiendo, recordando eso sí, las formas de contacto. Tamara, un par de datos.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es o también dejarnos un audio en el WhatsApp de Radio Exterior 34 de Prefijo Español 680-688-698.
También nos pueden recuperar en los podcasts de Radio Nacional de España. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.